Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio nuevo de La Sacó del Estadio, es el 1231. Aquí estamos listos vía streaming para hablarles 20 minutos y algo más sobre todos los deportes, todos con énfasis en las ligas americanas, las potentes, las poderosas. No lo digo yo, la dice la revista Forbes, los mejores equipos, los más ricos del mundo están en los Estados Unidos, en las ligas americanas, NFL, NBA, Major League Baseball. De eso vamos a hablar, pero también de todos los deportes y también hablamos de fútbol. Aquí hablamos de todo, muchachos. Tenemos ya la grata presencia en este episodio de Kenny Garay, que vuelve de su periplo por tierras europeas, francesas. Ya nos va a contar cómo se prepara París para los Juegos Olímpicos. De una vez saludemos a Kenny, hombre. Kenny, qué bueno tenerlo de vuelta en su podcast, La Sacó del Estadio, 1231. ¿Qué más, hombre, Kenny? ¿Cómo va?
¿Cómo le va, don Andrés? Le cuento que me lo preguntaron a usted y a Dani.
¿Quién? ¿Macron?
No, Macron no.
Ya. No. ¿Quién más? ¿Quién preguntó por mí?
Gente muy chévere. El Parque de los Príncipes y demás. Perfecto.
Edith Piaf. ¿Quién más preguntó por mí?
No, mucha gente. El hecho es que sí, se prepara París para los Juegos Olímpicos.
¿Cómo está eso? Cuéntanos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Se ve ya? ¿Hay ambiente olímpico?
No, yo no lo vi. O sea, no lo vi. Hay ambiente olímpico en cuanto a los avisos, hay ambiente olímpico en cuanto a que se está construyendo un estadio. Me dijeron que era para voleibol de playa, ahí al lado de la Torre Eiffel.
Ah, qué bueno.
Pero es una ciudad de esas como Nueva York, ¿no? Usted la conoce muy bien. Sí. Tan majestuosa y de tanta propuesta. Claro. Que la gente como que está pensando en el día a día.
Por ejemplo, en el Parque de los Príncipes, ¿qué se va a jugar? Donde usted estuvo viendo dos veces perder al Paris Saint-Germain.
Hombre, yo creo que se va a jugar al fútbol. Eso no lo sé.
Pero, ¿qué más habrá? ¿Rugby de pronto? Por ahí.
Quizás, no sé si ahí, ojo, no tengo claro si ahí o en Saint-Denis.
Ah, ok.
Allá en el Stade de France, cerca al aeropuerto, en la vía del aeropuerto. Lo cierto es que estuvimos en dos partidos del PSG y en ninguno pudo ganar. Empató con el último, con Clermont, y perdió contra el Barcelona. A ver cómo le va esta semana al PSG allá en Barcelona. Por lo demás, contentos, todo el mundo muy querido, viviendo, gozando de una ciudad que, pues ya todos lo sabemos, es maravillosa.
Perfecto,
pero,
señor.
Pero venga, yo les comento algo con respecto a esa Olimpiada, porque ya hay preocupaciones en el tema de la inauguración. Se ha vendido mucho la historia de que iba a ser una inauguración como ninguna
en el Sena, ¿no?
Exacto. Sí. Y se esperaba que estuviera atiborrado de personas, millones, calculaban que podía ser millones de personas a lo largo de la trayectoria de la inauguración en el río Sena. Lo que pasa es que ahora están analizando que no es tan conveniente. Por una
la seguridad,
muy,
¿no?
Muy, muy simple. Seguridad. De pronto tienen temor de un atentado, aparece algún grupo extremista. Entonces, ya incluso se van a vender una boletería de 320.000 localidades para determinadas zonas, cerca al Trocadero, donde va a ser pues toda la magna inauguración de estos Olímpicos, y otros sí van a estar pues alrededor, pero ya no se calcula todas las hordas de gente que aparentemente iban a hacer algo histórico en una Olimpiada en cuanto a la inauguración, pero esos temas ahora de seguridad, pues...
Es que, ojo, nos tocó el día de Champions la amenaza del Estado Islámico.
Claro, ¿cómo le fue? Claro. Mucha requisa.
El operativo de seguridad gigantesco, y tuvimos la posibilidad de comparar, porque el sábado en la noche parisina, fuimos a partido de la Liga 1, de la Liga local, contra Clermont. Seguridad normal, entrada tranquila, sin ningún tipo de problema. Inclusive nos metimos en el programa CD Hospitality, en el cual después del partido uno baja a nivel de cancha y le dan cócteles y demás.
Las cervecitas.
O vinos.
Y además, fue por todo lo alto. Fue por
muy buena comida,
alto,
sí. Sebastián. Pero después en el partido de la Champions, combinado, que era cuarto de final de Champions, que podía ser el último partido de Kylian Mbappé en la Champions con el PSG. Eso en decía, el Parque de los Príncipes.
Usted lo contó acá.
Sí, señor. Y la amenaza terrorista a los cuatro estadios de la Champions. Hombre, nos tocó irnos, a ver, 3 horas antes aproximadamente y caminar bastante porque había varios cercos de seguridad. Eso sí, todo muy ordenado y lo que noté esta vez, es la segunda vez que voy a París, lo que noté esta vez, en general, la gente muy hospitalaria.
Qué bueno.
Muy amigable.
Claro.
Algo que, pues, durante mucho tiempo... Era quizás el lunar de París cuando se visitaba.
Una ciudad muy turística, de ahí su amabilidad, ya tienen que atender bien a los turistas.
Y pasa lo que en todas las metrópolis.
Claro.
La gente que trabaja ahí no puede vivir ahí porque es carísimo. Claro. Pasa lo que en Nueva York. Las historias de los taxistas de Nueva York y los taxistas de París son las mismas.
Igualitas.
Lo que ganamos no nos alcanza para vivir aquí, nos toca vivir a 40 minutos, a 45 minutos.
Claro.
Aquí cada vez es más caro, cada vez más la gente que trabaja en París no vive en París, sino que le toca venir a trabajar e irse y aguantarse el tráfico. O el metro atiborrado.
Uy, sí, me imagino eso, la hora pico, hora punta. Bueno, vámonos ya de este resumen parisino. Qué bueno, qué buena información nos has dado. Y queda entonces confirmado, por ahora no se confirma el desfile en el Sena. Por ahora queda en veremos.
Yo no vi, yo, a ver.
Sí. No, no, porque eso dijo Macron, dice que podría no verlo. No,
eso dijo Macron, lo que voy a, yo no vi ambiente olímpico. ¿Quién sabe cuándo? Claro, en los Juegos Olímpicos va a haber ambiente olímpico. Pero no se ve, o sea, que la gente esté...
Sí,
preguntando y ansiosa y con el conteo regresivo.
Y los souvenirs y los aros olímpicos souvenirs, y la mascota.
O sea, pero ahí, o sea, los tienen, la gente los compra. Por ejemplo, aquí trajimos una, Sebastián, que vive enamorado de Francia, y no lo culpo, es un hermoso país, trajo una Torre Eiffel con el logotipo de los Olímpicos.
Claro. Bueno, de hecho, los anillos, creo que todavía no le tocó a usted, pero los iban a instalar en estos días. Los anillos olímpicos ahí en la torre.
Sí, 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 no me tocó, pero sí, sí me contaron.
Bueno, y la mascota, no es una mascota, son unos gorritos, ¿no? Los gorros frígidos.
Exacto.
Los prigues, esos son son dos gorritos, no van a ser unos animalitos ni nada, sino unos gorros. Esas son las mascotas, los gorros, gorros frígidos. Bueno, ahora sí metámonos en nuestros deportes, hombre, las ligas que están y la que más está produciendo historias. Y todo el mundo anda pendiente ahora de los play-in, que es esta nueva modalidad implementada hace 2 años y que creo que le dio un tono diferente a la NBA. Creo que hay mucha más pasión por entrar a las finales con estos play-in. Creo que decíamos con Dani Marulanda en episodios anteriores que era un poco premiar la mediocridad, pero creo que se volvieron apasionantes, Marulanda. Y tenemos a un equipo ya, el de Oklahoma, como la sorpresa. Y listos para el play-in. Dani, con la NBA.
Bueno, arrancamos con Oklahoma, Andrés, el equipo del Thunder, porque ¿quién pensaba a principio de la temporada que ese equipo iba a ser el número uno del oeste? Nadie.
Nadie.
Dígame, ¿quién iba a afirmar eso?
No lo sospechábamos.
Y si uno ve la nómina, uno dice, tienen a Alexander, que es la gran figura del equipo. De resto, uno dice, un grupo de trabajadores, como dicen en Colombia, camelladores, organizados, tácticamente bien compenetrados, pero no es como que es el gran favorito. Yo creo que es un número uno que no es favorito para llegar a la final de la NBA por el lado del oeste.
Yeah.
Y el tema, yo creo que eso fue lo más sorpresivo en cuanto a la temporada regular. Y ya el tema del play-in, se ha modificado el tema de las fechas porque coincidencialmente la NHL tiene programación el mismo día de hockey y la NBA en Filadelfia.
Yeah.
Entonces, normalmente se jugaba el primer día del play-in la definición del séptimo lugar en las dos conferencias. Esta vez, como no se puede utilizar el escenario en Filadelfia, entonces se va a jugar todo lo del oeste el mismo martes. Y el miércoles se va a jugar lo del este. Entonces queda simplemente... ¿Usted no está preocupado para su duelo de martes, Andrés? Los Warriors visitando a los Kings.
Yo desde hace 2 semanas yo estoy muy nervioso, muy preocupado.
Bueno.
Que vayamos a quedar por fuera otra vez.
Recordemos
ayer descansaron los titulares, ¿no?
Sí, y se ganaron los 2 juegos del fin de semana.
Yo creo que los Warriors van a entrar a los playoffs, aunque los play-ins son parte de los playoffs.
Exacto.
Pero tiene que ganar 2 juegos. Es que ese es el tema de los Warriors. Tiene que ganarle primero a los Kings y esperar quién pierde de Pelicans o Lakers para poder acceder. Exacto. Y en el este, ojo al tema del Miami Heat. Este, para mí, es el juego más importante de toda la temporada del Miami Heat.
¿Contra quién? Con
Filadelfia.
Sí, claro.
Si Miami gana en Filadelfia, póngalo que tiene opción de ir a la final del este. Si Miami pierde en Filadelfia,
chao.
Olvídense. Porque es que si le gana a Filadelfia, va a jugar con los Knicks en los playoffs. En cambio, si pierde y entra como octavo, tendría que jugar con Boston. Y con los Celtics, yo no le veo a Miami cómo le pueda ganar una serie al mejor de 7. A los otros, Miami en un buen día les puede competir a los demás. Entonces, por eso yo creo que ese es el partido vital para el Miami Heat si quiere llegar profundo en esta postemporada, lo que va a jugar este día miércoles en Filadelfia.
¿La deja igual, Kenny?
Definitivamente. Este partido fundamental para el Heat, algunos dirán, hombre, es lógico, porque al fin y al cabo es play-in y están a punto de quedar afuera. O sea, el play-in lo podemos ver de dos formas, Andrés. O estamos cerca de meternos, o estamos en los playoffs, o estamos a punto de quedar por fuera.
Correcto.
Una de dos. Pero el claro, el rival que le tocó en un partido muy complicado, definitivamente hace que este sea el partido más importante del año. De ahí en adelante, por eso es que muy bueno lo que decía Marulanda del Thunder, un número uno mentiroso. Los equipos juegan de acuerdo a los formatos. Eso es en todos lados. Y hasta las superestrellas, o no hasta las superestrellas son las que más saben. Que aquí empieza todo de cero. Y más allá de dónde es el Thunder, no lo vamos a ver en la final de la NBA.
Y no se vaya muy lejos, Garay. El año pasado el Heat entró de último, entró como número 8 y llegó a la final de la NBA.
Bueno, ahí tiene. Bueno, a propósito de los Lakers, Anthony Davis dijo, vamos a estar en los play-in, Kenny.
Claro, es que terminó el partido de ayer saliendo, le estaban haciendo tratamiento por espasmos en la espalda, fue empujado mientras estaba en el aire, en lo que fue la victoria ante los Pelicans de New Orleans, que como bien decía Marulanda, va a ser el rival precisamente de los Lakers
otra
en el play-in. Sin embargo, dijo, estaré el martes jugando para los Lakers, no hay duda que voy a jugar. Anotó 30 puntos, 13 de 17 tiros, 11 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 33 minutos. Sin embargo, él dice, más allá de que salió golpeado, más allá de que lo tuvieron que atender, que va a estar listo y dispuesto para el partido de mañana.
Pero venga, Andrés, ¿qué hicieron los Lakers? ¿Ya hicieron el check-out en el hotel o se quedaron de una vez? Porque es que jugaron por última fecha en la casa de los New Orleans Pelicans y vuelven a jugar el martes allá. Entonces, yo creo que
se quedan de una vez. Sería una torpeza someter al equipo a ir hasta Los Ángeles para volver y jugar mañana, ¿no?
Claro, una cosa coincidencial, que los dos quedaron para jugar play-in y otras en la casa de los
Pelicans. Pegarse un tiro en el pie, una locura.
Bueno, muy bien. Bueno, ahora Kenny nos va a hablar de otra anécdota que hubo en el baloncesto de la NBA, porque otro gran evento del fin de semana, un regalo que le dio la viuda de Kobe al equipo de béisbol de la ciudad de Los Ángeles, pero eso ya nos va a hablar Kenny Garay, porque hablemos del gran evento del deporte, aparte de esa carrera de ciclismo y de lo que pasó también en Monte Carlo con el tenis, yo creo que es el Masters de Augusta. Eso paralizó todo un país, paralizó el mundo del golf, porque era por primera vez que se reunían las estrellas del LIV, donde parece que lo decía muy bien John Rahm, que le tocó entregar la chaqueta verde de ganador del Masters de Augusta, donde hay todavía mucha, ¿cómo podríamos decir? Hay un ambiente tenso en el LIV con esto de participar en torneos PGA y eso. Entonces se está viviendo un poquito eso de los ex-PGA compitiendo con los LIV. Sí, pero el gran ganador fue un PGA y lo demostró, y es imperial lo que está haciendo este señor. Muchos dicen, expertos, lo califican como cuando jugaba Tiger Woods. Y estamos hablando de un muchacho que se fue a ir a Texas, pero nació en New Jersey. Se llama Scottie Scheffler. Pero Dani nos cuenta toda la historia de Scottie.
Andrés, por donde usted está arrancando, le preguntaron a Tiger, ¿cómo va esa supuesta alianza que quieren hacer PGA y LIV? Pues, sí, estamos hablando, estamos en diálogos, pero no hay ningún trato. Entonces, eso ni para allá ni para acá. Exacto. Dicho esto, le voy a contar 3 detalles rápidos, interesantes que dejó este máster. El primero, lo de Scottie Scheffler. Scottie Scheffler gana por segunda vez en los últimos 3 años el Masters. Desde el 2008 no había un golfista con tantas fichitas, con tantos apostadores con él, de que iba a ganar. Eso desde que Tiger en el 2008 tenía, como es que usted nos ha explicado, más de 450 como ganador para los apostadores.
La cuota.
Desde hace 2008 a 2014, hace 16 años, no había un favorito tan favorito que a la postre ganó como ese señor Scottie Scheffler. Entonces creo que ahí no hubo ninguna novedad. Se esperaba que el domingo iba a ser otra vez el chico o el señor recibiendo la chaqueta verde del Masters.
Me gustó lo que dijo Sheffield después de en la conferencia de prensa, cuando habló ya de la obtención de otra chaqueta verde. Dijo, me puse a hablar con mis amigos el domingo en la mañana. Creo que tiene un círculo muy cerrado de
amigos, antes de la última ronda, de la cuarta.
Antes de la última ronda. Y le dije, yo quisiera no desear tanto ganar para no sufrir tanto. Es que yo deseo ganar como si me faltara oxígeno.
Claro.
Y entonces ellos le dijeron, tranquilo que usted ya ganó la batalla en la Cruz del Calvario.
¿Ah, sí?
Y él dijo, ese fue el mensaje más bonito recordándome que gane o pierda, yo ya, por mi fe, estoy donde tengo que estar. Y como que se calmó, bueno, ¿qué tal que no se hubiera calmado? Qué fenómeno. Claro. ¿No?
Es muy religioso, usted lo ha dicho, demasiado. Sí, sí, sí. Y dijo, oiga, tenía la mujer en parto, está en la clínica, no sé si por estos días está por nacer ya el hijo. Dijo, si el niño nace, me voy. Dejo todo tirado y me voy a ver cómo le parece. Porque dice que el gol es muy importante en su vida, pero que no lo es para él como persona. No me define como persona, es simplemente algo que hago. Mi padre nunca me vio como un golfista, ni me empujó a ello. Quisieron que tuviera una buena educación, que fuera amable con la gente. Hay muchos padres que quieren, ojo esto, que sus hijos sean buenos atletas y piensan que eso es la felicidad, pero no es así. Eso
muy bien.
Scottie Scheffler. Bueno, con todos esos millones en su cuenta bancaria, no sé, ahora Marulanda saca lo de Marulanda y dice, ah, hay que verlo ahora todo lo que está ganando.
A ver si el golf maestros, que pasión. No se le olvide que no se lo lleva con él. Ajá. Ni Nieto se lleva lo que tenga, ni Marulanda lo que tenga, ni Garay lo que tenga. Nadie se lleva nada, ni él ni nosotros.
Pero ahí como dicen, cada niño viene a este mundo con un pan debajo del brazo. Este ya va a ir con dos majors, ya no tiene ningún problema en su vida.
Ah, no, cultura. Este vino fue con una panadería.
Exacto, este vino con una multinacional más grande que Bimbo. Bueno, pero venga, vamos a otros detalles.
Pero espere, yo quisiera preguntarle a usted que es el que sabe el tema. ¿Será que esto se va a repetir el año entrante de John Ram? O sea, porque esto ha sido Scheffler, Ram.
No, hay buenos golfistas.
Pero apareció cuatro años en estas, ¿no? Con el Vasco. No,
pero ahí está Homa, viene de Chambó.
¿Qué tal? Oiga, el sueco, qué bueno, ¿no?
Mañana,
a ver.
Mañana hablamos de sueco.
Una pregunta rápida, no sé qué hay mucho. Pero yo lo sigo a usted en el Twitter, acuciosamente, donde voy. Estoy en la Torre Eiffel y voy viendo los tweets de Marulanda, a ver cómo van las cosas, qué me cuenta. Usted puso que volvió a pasar el corte Tiger Woods, lo cual lo hace un verdadero fenómeno. ¿Por qué? Cuénteme.
Para allá voy, esos son los otros dos detalles. El de Tiger Woods. 24 cortes consecutivos. Ningún golfista en la historia había logrado eso. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre pasa a las finales. Aunque muchos dirán, pero sí, pasa a las finales, pero en las finales queda de último. ¿Qué ve uno de Tiger? Que el físico ya no le da. O sea, tiene la cabeza, tiene todavía el swing, pero cuando se juega una ronda, un torneo de golf son cuatro rondas. Cuando tú ya vas después del hoyo 36, el físico ya no te responde. O sea, Tiger está para seguir pasando
cortes. O sea, que es muy meritorio todavía que le siga dando al menos para pasar el corte.
Yo creo que es muy meritorio por las condiciones que él ha vivido en su vida. Sobre todo, exacto. O sea, las lesiones de él han sido fatales para su rendimiento deportivo. Entonces, sigue emocionando al público porque obviamente está Tiger. Pero yo lo veo muy lejano de que... Yo creo que va a seguir jugando esos majors, pero más como la admiración, la adoración. Pero no sé cómo pueda volver a entrar a ganar un torneo, o nos calla la boca como ganó en el 2019, que después de 11 años ganó un major y nadie lo imaginó, pero ya se ve muy complicado. Y lo de los latinos, Andrés, para que se remate.
Ah, eso voy, porque quiero que hable de lo de Niemann, porque esta mañana en la radio dijeron, actuó Joaquín Niemann, pero no le fue bien, y yo le decía, quería llamar a la radio y decir, oiga, sacar un puesto 20
no llame
en un Masters de Augusta es muy teso Niemann, y como decían ayer los especialistas, está tocando la puerta, porque a Niemann le va a tocar un grande próximamente.
Pero yo creo que ahí por ahí lo está enfocando usted bien, Andrés. Yo entiendo que ya se desesperan en Chile los fanáticos del golf, porque es que Niemann
el Master está, de Augusta, ¿no?
Pero
no
espere,
puede ganar.
No. Pero es que lo que pasa es que Niemann está promete más de lo que ha podido lograr, en cierto sentido. O sea, tiene tanto talento que uno dice, pero ¿por qué arranca tan bien y se cae? O sea, sí es muy meritorio terminar en el top 25 de los Masters, pero yo creo que ya le están exigiendo como, bueno, usted tiene el talento para ganar. ¿Qué pasa en el momento clave? Y el otro latino que pasó el corte fue Camilo Villegas.
Camilo Villegas.
Es una semana muy especial, Andrés, porque pues todos conocen las lesiones que ha pasado durante la última década. La más fuerte es la muerte de su bebé, pues, que eso obviamente cambia totalmente el estilo de vida. Desde el 2015 Camilo no jugaba al Master, casi una década. Imagínate. Y esta es su séptima participación y tuvo su segundo mejor resultado. O sea, ya con 42 años, con tanta veteranía, terminar en el puesto 35 es su segunda mejor ubicación. Porque en el 2009 había quedado en el top 15, había quedado en el puesto, en el lugar número 13. Creo que Camilo se fue feliz, con muy buenas sensaciones de que puede volver a estar al menos en la élite, en ese grupo selecto de todos esos golfistas que van a los majors, que son los más grandes.
A ver, viejo Kenny, entonces, ¿qué fue lo que le regaló la viuda de Kobe a los Dodgers? Qué interesante esta información, este rollete. Cuéntenos.
Sí, señor. Directo, mi estimado Andrés. Le regaló zapatos a los Dodgers.
¿A los Dodgers? ¿Y para qué zapatos?
¿Cómo así? Octavo aniversario del último partido de Kobe Bryant en la NBA. Y Vanessa, la viuda de Kobe, le regaló a los Lakers calzado exclusivo de Nike en honor al desaparecido jugador, en honor a Kobe Bryant. El público se emocionó, homenaje póstumo, y el equipo publicó en la red social X un mensaje de agradecimiento a Vanessa Bryant con fotos de las zapatillas y compartió un video de Instagram de los jugadores abriendo sus nuevos zapatos Nike Kobe 6 LA Dodgers P, hermosos zapatos, recordando a Kobe Bryant, un regalo en el octavo aniversario del fallecimiento de parte de la viuda de Kobe Bryant.
Muy bien, y vamos a, tenemos mucho, este podcast de fin de semana lo vamos a ir en dos partes. El episodio mañana tendrá mucho del fin de semana, del Bayer Leverkusen, por Dios, hablemos del Kaiser Xabi Alonso, que ganó en Alemania, lo mismo que la Major League Baseball, que también tiene muchas historias con los Marlins, pero hoy vamos a cerrar con este motociclista colombiano-español que está dejando buenas sensaciones en la, en este deporte, en Europa.
El tío,
pero esta vez corrieron fue en Estados Unidos, Marulanda. Cuéntenos un poco, ¿qué pasó?
Sí, señora, así Garay aparezca con su risa burlona.
David Alonso. ¿Por qué me hacen mala fama?
¿Por qué mamaderita gallo?
No, un momentico. Si alguien desde un principio ha venido siguiendo, escuchando y reenviando los posts, sí, las publicaciones de Madulanda sobre el tío, he sido yo.
El tío. Nadie le dice tío, solo usted.
Nadie le
dice tío. Es el tío colombiano. Si a Rosarena le dicen el charro cubano, ¿por qué no le decimos a este muchacho el tío colombiano?
El tío. ¿Qué pasó con David Alonso, Medani?
Bueno, David Alonso ha vuelto a ganar un gran premio de la categoría Moto3 del MotoGP. Esta vez en el Grand Prix de las Américas en Estados Unidos, en Austin, Texas. Ha ganado 2 de las 3 válidas de este año. Y el año y la temporada mejor anterior ganó 4. El año pasado solo 2 pilotos ganaron 4. Pues el campeón que fue Holgado, el español, y además del colombiano David Alonso. Este año parece que todo se proyecta para que sea otra vez un duelo entre ellos dos, a ver quién va a ser el campeón mundial de Moto3. David Alonso, yo creo que le quedan ya poquito tiempo para verlo, por lo menos ya en la Moto2 y en un futuro mucho más cercano en MotoGP. Es un talento natural el de este muchacho.
Muy bien. Seguiremos hablando en el próximo episodio más de todos los deportes del fin de semana y de esta semana. Todos los deportes de las ligas americanas, recuerde su contribución, muy importante, suscríbase en el canal Casal Sports y también nos retransmite FMX Sur para el sur de la Florida. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.